es la situación de IPAN, los socios que han sido trasladados al Hospital Evangélico? ¿Qué va a pasar con el destino de esa mutualista, los funcionarios y afín?
Bueno, nosotros hemos tenido un criterio permanentemente de, por un lado, asegurar la continuidad asistencial. Esto en este caso está garantizado. De hecho, se le ha dado la responsabilidad a quien venía prestando servicios en el segundo nivel, o sea, servicios de internación, que efectivamente es el Hospital Evangélico. La idea es licitar posteriormente la cartera de afiliados que tiene esta institución, que es una institución pequeña, pero naturalmente darle garantías de continuidad en la atención en el marco del sistema de salud. Se trata de un seguro total, de una institución que estaba bajo la categoría de seguro integral. La idea es que efectivamente esta cartera de clientes sea cubierta por alguna institución que tenga la capacidad de fusionarse con todo lo que es la institución IPAM y garantizar las fuentes de trabajo, que es el segundo objetivo. O sea, la idea del sistema es justamente tender, cuando haya problemas de sustentabilidad de las instituciones, tender a que esta población, tanto la población cubierta, que es la prioridad, como la población trabajadora, que es también una prioridad, puedan tener continuidad dentro un sistema que tenga su equilibrio y tenga su funcionamiento, y su equilibrio, sobre todo su calidad asistencial y su equilibrio económico-financiero.
¿Cuántos ingresados hay ya en la cartera de IPAM?
Bueno, reciente se está presentando ahora el llamado a la licitación y seguramente haya más de una institución que tenga interés, pero será el llamado, como lo hemos hecho en otras oportunidades. Nosotros
¿Cómo se evalúa? ¿Cuál va a ser la más adecuada a absorber estos socios?
Bueno, se establecen un conjunto de criterios que se están elaborando, se ha designado un tribunal para hacer la evaluación de la licitación, como en todo proceso licitatorio, y se establecen un conjunto de indicadores, desde el tema de la calidad asistencial, del compromiso en la atención asistencial con las prestaciones que tenía esta población, hasta el tema de la absorción de los trabajadores de la institución, que en este caso estaría cerrado. Bueno, la idea es trabajar para la absorción total, garantizar particularmente en aquellos trabajadores, a los trabajadores del equipo administrativo, y el hecho de evaluar también a aquellos trabajadores que no tengan otra ocupación que la que tenían en la institución.
¿Qué cantidad de personal estamos hablando?
Estamos hablando de 30 funcionarios administrativos y de un número de médicos. Hay que tener en cuenta que IPAM era un seguro de tipo total, pero que tenía contrataba muchos servicios, tenía muchos servicios que estaba contratado a terceros, y por lo tanto la masa de profesionales que aportaban a esta institución era a veces para aportes muy puntuales. O sea que no estamos hablando de una institución mutual característica, estamos hablando de una institución de 2.500, 3.000 afiliados, estamos hablando de una institución que no tiene la significación con la que hemos trabajado para justamente mantener la permanencia en la cobertura y en las fuentes de trabajo. El sistema de salud no puede perder fuentes de trabajo, no puede perder a los trabajadores, pero tampoco el sistema de salud, porque hay que fortalecer la capacidad de respuesta que tiene tanto el sector público como el sector privado.
¿Era previsible que pasara?
Sí, nosotros tenemos algunas instituciones que han tenido procesos de vulnerabilidad. Hay que tener en cuenta que el país y el sistema de salud tenía una situación de alto riesgo en los inicios del año, a partir del año 2000, y ya desde antes había un proceso muy fuerte de deterioro del sector salud. Se está logrando revertir fuertemente. Yo creo que la reforma, una de las cosas importantes que plantea, la posibilidad de revertir ese proceso de vulnerabilidad asistencial, económico-financiero, y por lo tanto la viabilidad de las instituciones. Esta es una institución que tenía riesgos importantes. Bueno, estamos ahora encontrando soluciones, que son soluciones que, aunque vuelva a insistir, resuelven adecuadamente el tema de las fuentes de trabajo, pero recuerden, resuelven principalmente bien la continuidad asistencial, la inmediata y la futura de la población que estaba cubierta por esta institución.
¿Por qué se llevó la intervención en este caso, como primer paso?
Porque nosotros estamos manejando cada vez más la idea de que sea el propio sistema de salud el que resuelva el tema de la viabilidad institucional, a través de que haya instituciones que se fusionen, que hagan alianzas estratégicas. Creo que el sistema, sin que esto sea una máxima que tengamos que generalizar, si en algunos aspectos se concentra y tiene prestadores integrales que tienen una alta capacidad asistencial y que tienen sustentabilidad, vamos a estar avanzando. Estamos trabajando no solo para resolver la calidad de la atención, el acceso a la atención, que es calidad también, sino también para lograr que la estabilidad asistencial, que pasa por lo financiero, porque no se puede tener estabilidad asistencial si no se tiene un equilibrio financiero, y para que los sistemas de gestión y de funcionamiento sean adecuados, tengan escala y permitan efectivamente que la salud cada vez más esté hecha por prestadores, realizada, garantizada por prestadores que tienen un buen sistema de gestión, que tienen una buena conducción, que tienen un buen funcionamiento en lo asistencial.
¿Qué va a pasar con los montos adeudados a funcionarios médicos, no médicos y a proveedores? ¿Se va a hacer cargo de la nueva institución?
Eso naturalmente que forma parte de las obligaciones que tiene la institución anterior, naturalmente que en general en estos temas hay que ver el llamado licitatorio, se está elaborando todavía, pero naturalmente creo que el tema central que está planteado para el gobierno, para la administración, para salud pública, para la Junta Nacional de Salud, que es quien ha tomado este tema, es continuidad asistencial, garantía de cobertura para la población de esta institución, que repito, es pequeña, estamos hablando de un porcentaje inferior al 0,5% del total de la población cubierta por el Fondo Nacional de Salud, y estamos pensando en que va a haber una solución en forma inmediata.
Precisamente desde el punto de vista asistencial, más allá del Hospital Evangélico, ¿se está pensando en derivar pacientes a otras instituciones?
En principio no, creemos que el Hospital Evangélico está en condiciones de asumir esta responsabilidad.
¿Empiezan a pensar que va a pasar lo mismo con otras instituciones pequeñas como el caso de IFAM?
No necesariamente. El tema del tamaño de la institución es un tema, una variante, un indicador a tomar en cuenta, pero creo que el sistema tiene los mecanismos para evaluar. Nosotros, la Junta Nacional de Salud, va a evaluar en forma permanente. Ustedes recuerdan que se discutió mucho el papel de la Junta Nacional de Salud para evaluar la situación desde el punto de vista asistencial y su correlato económico-financiero, para que justamente siempre haya posibilidades de que el conjunto del sistema de salud le pueda garantizar la cobertura de la gente en el mejor lugar, en aquellos casos que alguna institución tenga dificultades para cubrir la atención. Pero no está dentro de nuestro escenario inmediato la posibilidad, ni menos aún de nuestros deseos, de que haya problemas con otras instituciones.
Salud Pública ha detectado fallas en la parte de historia clínica, en ese monitoreo que realizan a partir del Fondo Nacional de Salud. ¿Están conformes en general? ¿Insatisfechos? ¿Por qué lados?
Bueno, yo creo que acá el tema del control es fundamental, porque realmente de lo que se trata es de controlar para buscar correctivo, no de controlar.
¿Ha detectado alguna cosa que le rompiera los ojos?
Yo creo que hay debilidades en el sistema. Entiendo que efectivamente entendemos desde el Ministerio de Salud Pública de que existen situaciones de debilidad en el modelo asistencial. Aquí no solo hay un problema de estructura, un problema de número de médicos, una adecuación entre el número de médicos y la población a cubrir, problemas de equipamiento, esos pueden estar, hay que evaluarlos, en cada caso ir corrigiendo, ir mejorando la capacidad instalada y sobre todo la capacidad de respuesta del sistema de salud. Pero pensamos que sí hay una grave crisis y la queremos destacar para cambiar, no para quedarnos con el diagnóstico, en el modelo de atención. Es fundamental que haya una recuperación y una vuelta a la relación médico-paciente, a los tiempos, a que no haya tiempos de espera que posterguen la continuidad asistencial, a que haya registros, a que la historia clínica se convierta en un elemento, una guía para la continuidad en el tiempo de la atención, para evaluar la integralidad de la atención. No podemos evaluar calidad de atención si no tenemos una buena historia clínica, no podemos manejar la patología cardiovascular si no hay en las historias clínicas control de un dato tan principal y tan básico y tan simple de obtener como las cifras de tensión arterial. Creo que estos son los temas sobre los que tenemos que trabajar. Una de las grandes fortalezas que tiene la reforma de salud es que le permite a un organismo que paga, o sea, que devuelve, que reintegra recursos de toda la sociedad, que puede controlar la calidad y que puede llevar a la corrección y sancionar cuando la calidad no es la adecuada. Creo que la reforma no fue solo hacer que mucha gente que no tenía acceso al sistema de salud, sobre todo niñas, niños y adolescentes, más de 250.000 que no tenían ningún tipo de cobertura más que una cobertura parcial, hoy puedan tener una atención integral. Pero la atención integral tiene que ser real, no tiene que ser una atención integral formal que está en los papeles, sino que hay que garantizar que esa atención se dé.